COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno, como cada jornada, recogiendo el testigo de Herrera en COPE para trasladarte la actualidad más destacada en nuestra región este viernes 12 de noviembre y, evidentemente, bueno, pues a las puertas del fin de semana, mirando también muy de cerca todo lo que ocurrirá a partir de esta jornada. 13 grados tenemos en Santander, día tristón, plomizo, ¿eh? Sí que lo estamos notando nosotros aquí en la redacción de COPE Cantabria. Pero ahora mismo, con nuestro cafetito dromedario y las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, bueno, pues seguro que nos volvemos a recargar de energía para acompañarte hasta las 2 de la tarde. Gracias de verdad por estar ahí cada jornada, eligiendo el Grupo COPE para buscar cada día la información. Y como sabes, 647-100-11 es el teléfono para poder interactuar con nosotros. Miramos muy de cerca al Cercantabria en esta jornada, porque mañana concretamente se va a celebrar el Día Regional del Donante de Órganos, con un lema precioso este año: la vida vívela, luego dónala. Y nos acercaremos precisamente hasta la asociación que realiza desde hace muchísimos años una labor extraordinaria en nuestra región de atención, apoyo y representación de todos los enfermos renales y sus familias, paliando pues todos los problemas con los que se encuentran de índole social, económico, psicológico, sanitario, y que afectan pues a estas personas con insuficiencia renal crónica y trasplantados de cualquier órgano sólido. Es el asunto principal a partir de las 12:30, pero nos tendrás que acompañar a COPE Más Cantabria, al 105.6 de la FM. Ahora también en la 95.7, saludando a Jaime del Olmo. Buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
A Iván Raspuela, que está en el control de sonido, y más claves informativas que conocemos gracias a Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Me tengo que reír porque es que vamos. Pero tú mira cómo ha entrado Gerardo al estudio.
Parece un mendigo. Vamos, quiero decir, con el gorruco ahí.
Con gorro, con cazadora. Hola. Pero Gerardo.
Son las medidas COVID que hacen que tengamos que tener ventilación durante todo el día en la emisora. Y evidentemente en invierno, con 10 grados, no hace precisamente calor. Pero bueno.
Bueno.
Nos adaptamos a las circunstancias, sí, es lo que hay.
Ya te veo, ya te veo. Estamos cansados ya, ¿eh? Hoy viernes. Se te nota. Es el madrugador de la casa.
Estoy como un toro.
Bueno, venga, ¿qué nos traes?
No estoy para nada cansado.
¿No?
Estoy helado.
No lo parece.
Es distinto.
Venga, ¿qué nos traes?
Bueno, tenemos que hablar de varias cosas que son importantes. Aunque mucha gente no lo sepa, porque parece que se ha tratado de dar un perfil bajo a este proceso, este domingo el PSOE elige a su nuevo secretario general. Un proceso que tuvo una publicidad enorme hace 4 años, del que todos estuvimos muy pendientes y del que se hablaba constantemente, y sin embargo va a llegar esta elección de secretario general del PSOE, y como digo, todo se ha llevado en estas últimas semanas en un perfil bajo. Recordemos que Pablo Zuloaga se presenta para ser reelegido como secretario general del PSOE, y que frente a él tendrá Judith Pérez, que en su momento fue la portavoz del Grupo Socialista en Santander, subdirectora del ICAS, y que es, bueno, una vieja conocida sobre todo del PSOE aquí en Santander. Como te digo, son unas primarias importantes. Cerca de 3.000 afiliados del PSOE cántabro tienen la posibilidad de votar en los 33 centros de votación que están repartidos por toda Cantabria para elegir al que va a dirigir a su partido en los próximos años y el que tiene que diseñar las políticas del Partido Socialista en Cantabria durante los próximos 4 años. Luego vamos a poder escuchar cuáles son las propuestas de Judith Pérez, que digamos es la alternativa al candidato oficial, que es Pablo Zuloaga. Y a Pablo Zuloaga no le vamos a poder escuchar porque ha declinado hacer valoraciones antes de la celebración de esas primarias en los micrófonos de la cadena COPE. En teoría, sí que ya hemos contado que había un cierto malestar contra el liderato de Zuloaga, pero que muchos alcaldes críticos, agrupaciones críticas, no terminaron de encontrar un candidato de consenso, y finalmente el paso lo ha dado Judith Pérez. el favorito en teoría es Pablo Zuluaga, pero luego en estos procesos internos, como digo, claro, siempre puede haber sorpresas, claro, como ya pasó hace 4 años, sí, que el propio Zuluaga derrocó a la que era en aquel momento secretaria general, Eva Díaz Tezanos, y que contaba con el apoyo, digamos, de toda la base del partido. Como digo, 2.980 afiliados tendrán derecho a voto, las votaciones arrancan este domingo y en torno a las 9:30 de la noche conoceremos los resultados en este primer capítulo de ese Congreso Regional del PSOE, que tendrá lugar en los próximos días 11 y 12 de diciembre, donde se aprobará también cuál va a ser la ejecutiva que acompañe durante esos 4 años al nuevo secretario o secretaria general. Lo vamos a contar. Otro asunto que vamos a contar en COPE y que desde luego es para que mucha gente reflexione por la lentitud de la justicia y por algunas situaciones que se han repetido en los últimos años. Este lunes va a arrancar por fin, después de numerosos retrasos, el juicio contra la exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, y contra 8 miembros de su equipo de gobierno entre 2003 y 2009. Bueno, hay gente que no sabe ni que Puerto Gallego fue alcaldesa de Santoña porque no había nacido en aquel momento. Es decir, 11 años después, increíble, 11 años después de la denuncia por prevaricación administrativa que presentó el concejal de Falange, Leoncio Calle Pila, comienza el juicio. Cosas para reflexionar. Se les acusa de haber fraccionado facturas para no pasar por el control público a pesar de las advertencias de ilegalidad que había hecho el interventor municipal. Se les pide 8 años de inhabilitación. Hay que decir que no se les pide pena de cárcel, sino 8 años de inhabilitación para cargo público. Todos están desde hace años fuera de la política. En el caso de Puerto Gallego, dimitió en 2016 de su cargo como diputada nacional. Es decir, el proceso hay que recordar que se iba a juzgar en un juzgado de instrucción y penal de Cantabria, pero como Puerto Gallego en aquel momento ya no era alcaldesa, sino diputada nacional, estaba aforada, uh-huh, el caso llegó al Supremo, pero entre medio hubo varias elecciones, al final perdió su aforamiento y tuvo que dimitir a pesar de que los estatutos internos del PSOE no la obligaban a dimitir. En el PSOE solo hay que dimitir cuando se abre juicio oral, en aquel caso solo estaba encausada, digamos, imputada o acusada. Pero Puerto Gallego decidió dimitir en 2016. 5 años después arranca el juicio, con lo cual ya prácticamente hubiese cumplido la pena si es que finalmente la condenan a esos años de inhabilitación. Entonces, por un lado, reflexionar que no tiene sentido que un proceso judicial se alargue 11 años, es decir, el tema ha quedado ya totalmente desfasado. Toda la gente a la que se va a pedir que salga de la política hace años que abandonó la política, y en el caso de que finalmente sean exonerados, no sean acusados, fíjate la injusticia, en el caso, por ejemplo, de Puerto Gallego, que tuvo que dimitir, se tuvo que ir de la política, y a lo mejor 11 años después del proceso dicen que era inocente. Con lo cual, claro, en aquel momento, con los nuevos partidos, la nueva política, se ponía el rasero muy bajito, a la hora de imputaciones había que dimitir, pero bueno, la situación desde luego es llamativa, primero por el retraso de todo el proceso y segundo porque ya se juzga a personas que ya ni siquiera están en la política. Pero bueno, oye, las acusaciones están ahí encima de la mesa, delitos de prevaricación administrativa, veremos a ver en qué termina el proceso. Lo contaremos luego y tenemos que contar también, bueno, la indignación de todos los pasajeros del primer vuelo esta mañana entre Santander-Madrid y Madrid-Santander, que ha vuelto a ser suspendido sin previo aviso por la compañía Iberia.
Pero ya sabemos por
qué. El avión matriculado, según la Asociación de Amigos de Parayas, que tenía que llegar a Santander, voló con destino a Vigo. Hace unos días pasó lo mismo, un vuelo que tenía que venir a Santander decidió la compañía que volase a Mallorca, con el perjuicio para todas las personas que estaban esperando, claro, esa conexión, y bueno, pues es lo que
pero
sabemos.
Pero no hay comunicación oficial.
No hay comunicación oficial. La última vez decían que era, sí, un problema del avión, pero luego se supo que había viajado a otro aeropuerto.
No,
el caso
el tiempo,
es que
no creo
es
que haya
la
sido,
segunda
¿no?
vez ya. Que se suspende un vuelo. Como digo,
no podemos imaginar
ante la indignación de la los chapuza, pasajeros, claro, y de mucha gente que evidentemente pues tenía pensado viajar en muchos casos por temas laborales y que se ha quedado en el camino tirado, ¿no?
Gracias, Gerardo. Las claves informativas de esta jornada. Nosotros tenemos muchos protagonistas hasta las 2 de la tarde, pero te lo vamos a ir contando poquito a poco. Nos tienes que acompañar a COPE Más, al 105.6 de la FM, aquí en la 95.7. Pues te quedas con más historias de este viernes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si es que así da gusto Iván Respuela, menos mal que le tenemos aquí para animarnos también con buena música y con uno de los que más nos gustan, Ed Sheeran. No, I should walk away. Queríamos celebrar, ¿verdad, Jaime, en esta jornada, bueno, pues la información que han trasladado desde Alcer, Cantabria, en estas últimas horas, ¿no? Satisfacción inmensa de poder anunciar que después de casi dos años sin salir a la calle con esas habituales mesas informativas en una jornada como la de mañana, el Día Regional del Donante de Órganos, bueno, pues por fin van a poder estar presentes en diferentes puntos. Ahora nos van a dar más detalle para poder reforzar la difusión y la importancia y la necesidad de la donación de órganos, como años atrás. Gracias a la valiosa también colaboración mañana del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Vamos a saludar al presidente de Alcer en nuestra región, la asociación que lucha contra las enfermedades del riñón, Jesús Gómez Gandarillas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues de verdad que estamos encantados. Queríamos compartir esta noticia con nuestros oyentes. Dos años después podéis volver, ¿verdad?, a salir a la calle con esas mesas informativas y con ese contacto con el público para comunicar la importancia de la donación, ¿no?
Sí, para nosotros es una gran alegría porque, claro, nosotros hemos tenido que estar extremando la precaución porque somos colectivo que estamos afectados por enfermedades crónicas y además pues muchos de nosotros estamos tomando tratamientos inmunosupresores por el trasplante que llevamos, entonces no podíamos hacerlo antes, pero ya, bueno, visto que las cifras de contagio y de incidencia de la enfermedad están bastante controladas, nos hemos animado a hacerlo presencialmente porque es mucho más próximo para la gente, para poder resolver las dudas e inquietudes que hay, pues que a la gente le puede echar para atrás a la hora de decirse hacerse donante de órganos.
Ahora abordamos alguna de esas inquietudes que nosotros también queremos compartir hoy con nuestros oyentes, pero recuérdanos dónde vais a tener esas mesas informativas mañana.
Pues vamos a hacer un despliegue bastante bastante grande porque vamos a tener mesas en Santander, en la Plaza del Ayuntamiento, vamos a tener también en Torrelavega, vamos a estar en Laredo, vamos a estar en Castro Urdiales y también en Camargo.
Uh-huh. Oye, Jesús, más allá de la información, que siempre viene bien y siempre aprovechamos estas jornadas importantes para recordar cada acontecimiento en su día y demás para que la gente se conciencie de lo importante de vuestra labor, en ese sentido, ¿la pandemia cómo ha afectado al número de donantes? Porque supongo que los problemas físicos habrán seguido su cauce, su camino, más allá del COVID o de la pandemia, que parece que es lo que ha copado desde hace dos años toda la información referente a la salud. En ese sentido, ¿cómo se ha comportado en Cantabria el hecho de que los donantes siguieran aportando ese granito de arena?
Pues en Cantabria y en general en toda España ha sido espectacular porque incluso ha habido más trasplantes. Sí que es cierto que durante los meses más duros de la pandemia, como el Hospital de Valdecilla, no estaban tan afectados con tan saturados las UCIs con pacientes COVID como había en otros hospitales del resto de España, pues aquí se aprovechó a hacer una actividad trasplantadora mucho más intensa y se batió incluso un récord de trasplantes el año pasado. Y después ha sido curioso, pero porque es que incluso ha descendido el número de negativas de las familias. Y eso es, para mí también es muy significativo y es un gran aporte que yo creo que pues cada vez estamos más concienciados de la necesidad de donar, que no es algo que te vaya a una persona, al donante, le reste nada, porque los órganos aprovechan cuando ya, desgraciadamente, pues para esa persona ya no sirven para nada, pero es que le cambia la vida por completo pues a un número importante de personas, pues igual a partir de 8 personas. Claro. Teniendo en cuenta, si hacemos una donación multiorgánica, pues es que igual a 8 personas, pues o le salvas la vida o le cambias por completo su calidad de vida.
Hablamos de horas cruciales, ¿no?, para esa donación. ¿El único recurso para poder acceder a ello es el permiso tácito de la familia o no hay ninguna manera de poder actuar de primera mano si no hay algún contacto, si esa persona pues no se le conoce algún tipo de allegado?
A ver, en España la legislación sobre la donación es bastante antigua, estamos hablando que es del año 1979, y lo que establece es que todas las personas somos potenciales donantes a menos que lo haya expresado en vida la persona. Uh-huh. Y que, claro, la forma de saberlo de los profesionales de la salud es consultar a la familia, entonces ellos son los que al final deciden si se hace la donación o no.
Uh-huh. Y hemos visto que ha cambiado.
La familia lo que hace es
respeta
esa voluntad. Y bueno, lo que sí que nosotros animamos a que la gente pues hable con la familia, que se haga donante. Nosotros les pedimos tarjetas de donante, entonces la gente que se haga donante, pero sobre todo que lo hable con la familia. Y luego sí que hay una forma en la que lo puedes dejar ya por escrito y que no tenga que decidirlo nadie, o sea, que nadie tenga que transmitir, por decir así, la opinión de esa persona, que es hacer el testamento vital. Lo único que puedes pedir que no se te reanime, pues puedes decir que directamente tus órganos se donen. Es un trámite que se tiene que hacer en el gobierno de Cantabria y, bueno, pues para gente que vive sola, pues está muy bien, porque si no tiene familia próxima que vaya a poder transmitir esa voluntad suya en el momento de su fallecimiento a los sanitarios que de la coordinación de trasplantes, pues es una forma de dejarlo.
Jesús, hablábamos del día regional, mañana, del donante de órganos, con esas mesas informativas de 11 a 2 en Santander, Torrelavega, Camargo, Laredo y Casturdiales, con un lema precioso este año, ¿no? La vida, vívela, luego dónala. ¿Cuál va a ser vuestra principal reivindicación en esta jornada?
Pues sobre todo el que la gente tiene que hablarlo en la familia, ¿vale? Es una cosa que siempre insistimos cuando damos charlas en centros educativos, por ejemplo, también insistimos que la gente lo hable en casa. Sabemos que no es un tema pues que a la gente le guste hablar, ¿eh? No estás comiendo y de repente te pones a hablar de cuando vayas a fallecer, pero sí que es cierto que es la familia próxima es la que al final va a decidir en un momento dado, va a decidir si se hace esa donación.
Lo que sí está claro, Jesús, es que puede haber un mito recurrente respecto a la donación en vida, ¿no? Porque una vez que no estemos aquí, pues lógicamente cada uno podrá decidir, aunque bueno, el lema está claro, vive la vida, luego dónala, me parece brillante ese lema. Pero cuando estamos vivos, por ejemplo, donar un riñón, ¿hay ciertos mitos que la gente está equivocada respecto a la peligrosidad para el que lo dona y dar ese paso adelante cuando sea realmente necesario?
A ver, sí que es cierto que una persona, todas las personas tenemos dos riñones y parece que bueno, que nos sobra uno. Bueno, realmente nos sobra, ¿no? Es uno, está duplicado precisamente por la importancia que tiene ese órgano. Entonces, una persona puede vivir perfectamente sin un riñón. Y en muchísimos casos, gente que ha nacido solo con uno, a pues, las personas que estamos trasplantadas, que estamos funcionando con uno que nos han regalado.
Claro.
Pero es eso, que una persona que cede un órgano, un riñón en vida, no tiene más problema que a partir de ese momento va a tener que tener un seguimiento más próximo por si en algún momento, al solo tener un riñón, claro, la capacidad de función de los riñones pues se ha visto reducida a la mitad, obviamente. No es que de repente vaya a ser una persona que necesite diálisis, ni muchísimo menos, pero lo que va a haber que hacerle es un seguimiento mucho más próximo para comprobar que efectivamente no ha habido una repercusión negativa a su cuerpo y luego pues hay que estar muy pendiente de eso. Pero bueno, son revisiones anuales que...
¿Cómo le cambia la vida? ¿Qué cambia del día a día en cuanto a ejercicio físico, no sé, alimentación?
El cambio es brutal, Jaime, es brutal, porque es de pues tener una sensación de fatiga permanente, de estar muy limitado porque tienes que hacerte la diálisis, a una vida prácticamente normal. Lo único que tienes, pues tienes que tomarte tus inmunosupresores para evitar los rechazos, tienes que llevar una vida todavía más saludable, en el sentido de no puedes ganar peso, tienes que, se recomienda el ejercicio precisamente para no ganar peso y fortalecer el sistema óseo. Entonces, lo que tienes que hacer es mantenerte muy activo, cuidarte más que una persona normal, vamos a decir, y luego pues simplemente mantener los números supresores. Y claro, pues una situación como esta que hemos pasado, que estamos todavía pasando, de pandemia, pues tienes que protegerte mucho más porque eres mucho más vulnerable precisamente por esa, por esos inmunosupresores. Pero por lo demás, la cesión es que el cambio es total. No hay una palabra para describirlo. Ya. Porque es como de la noche al día.
Imagino. Oye, Jesús, por ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, y un poco siguiendo la misma la línea de la pregunta de Jaime en torno pues a las dudas, ¿no?, que puedan tener ahora mismo nuestros oyentes o nosotros mismos, ¿no?, si no estamos seguros de donar órganos para trasplante. Supongo que hay muchos mitos, ¿no?, que nos confunden, hay mucha desinformación y esto no nos puede impedir salvar vidas, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, esa duda que más os trasladan al CERCANTA a la hora de donar órganos?
Pues mira, Cristina, a mí me han llegado a preguntar, es que a mí me han dicho que para donar el corazón te lo tienen que quitar cuando todavía está latiendo, cuando estás vivo. No, vamos a ver, pues el corazón puede que lata, pero igual si hay muerte cerebral, la persona ya ha fallecido. O sea, no te van a quitar un órgano que todavía te puede servir a ti. O sea, entonces, en ese sentido, hay que tranquilizar a la gente que, de verdad, el eslogan lo transmite, es tú la vida la vas a vivir y nadie te va a robar ni un minuto de vida porque hagas una donación, pero sí que lo que vas a hacer es dar vida a muchísimas personas a partir de ese momento. Y esa es una forma que yo creo que puede parecer un poco cursi, pero es así, que esa persona va a seguir viviendo en esas personas receptoras de sus órganos. Porque yo, por ejemplo, yo llevo desde hace 3 años el riñón de una persona y para mí es eso, que esa persona sigue viva en mí.
Claro. Un gustazo.
También quería aprovechar una cosa que no lo habéis comentado y quería agradecer al Colegio de Farmacéuticos, porque ellos también van a colaborar con nosotros. Tienen en todas las oficinas de farmacia de Cantabria, porque claro, nosotros llegamos a solo 5 municipios, pero en todas las oficinas de farmacia de Cantabria va a haber cartel informativo y va a haber dípticos con información, y en cualquier duda, siempre que nos llamen a nosotros, que nosotros estamos dispuestos y encantados de resolver cuantas dudas tenga la gente sobre la donación.
Encantados estamos nosotros, Jesús, de haber hablado contigo esta mañana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por vuestra difusión y la colaboración.
Presidente de Alcer Cantabria, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Recuerda, mañana, Día Regional del Donante de Órganos. Si quieres más información, pues lo vamos a tener muy facilito. Santander, Torrelavega, Camargo, Laredo y Castrurdiales, mesas informativas.
¿Rebajas en noviembre? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada. Mid-Season Sale. Muebles rebajados con hasta el 50% de descuento. Rebajas The Gallery. En Bezana, Avenida Santa Cruz 34. Abierto sábados tarde.
En Autonorte Santander y Dana Motor Colindres adelantamos el Black Friday, solo para los más rápidos. Y si lo que quieres es un vehículo de ocasión, los mejores precios en un amplio surtido Peugeot y multimarca. Ya es Black Friday en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres, tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para el descanso de nuestros mayores. Butacas de puesta en pie, camas sanitarias, sillas anatómicas, colchones antiescaras. Bienestaris, asesoramiento profesional. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Sabías que más de la mitad de las personas que realizan un curso de formación del Encant logran un empleo antes de un año?
No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los 295 cursos gratuitos que financia el Servicio Cántabro de Empleo.
Electricidad, soldadura, informática, logística, atención sociosanitaria.
Apúntate en la web empleacantabria.es o descargándote la app del Servicio Cántabro de Empleo.
Gran liquidación por reforma en las tiendas MyMóvil. Renovamos nuestro espacio y liquidamos muebles de exposición a precios súper rebajados. Además, entrega inmediata de productos de exposición, transporte y montaje gratis. MyMóvil. Liquidación por reforma en Bezana y Eras. Abierto sábado tarde.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, que esta semana hemos estado hablando con el chef multipremiado, el que está en el Olimpo, sí. Porque estábamos pendientes de Valladolid, de ese concurso nacional de pinchos y el Mundial de Tapas, ¿no? Que al final, bueno, pues se ha quedado en Valladolid, el Mundial de Tapas se ha ido a México, pero un guiño especial al Accessit, que ha sido la tapa más tradicional y que ha venido a parar a Cantabria, ¿no? De la mano del cocinero Rubén Abascal, que nos representaba en Valladolid. Claro que sí. Enhorabuena, y desde luego enhorabuena también a nuestro superchef Jesús Sánchez, tres estrellas Michelin, porque abre hoy su restaurante Amos en el Villa Magna, en la Castellana, en Madrid. Y estábamos muy pendientes también de la tercera gala de campings, porque teníamos cuatro finalistas cántabros. Al final nos hemos traído un premio, pero nos lo va a contar el presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria, Eneco Valle. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar contigo. ¿Ya estáis aquí? ¿O estás conduciendo?
No, Estamos de camino. Estamos ahora a unos 100 kilómetros de Madrid todavía.
Bueno,
pero bueno.
Bueno, claro, fíjate. Es que en Málaga. No hay distancia ni nada.
En Málaga se hizo esto, ¿no? En Málaga.
Una tiradita.
Bueno, ¿qué tal la gala? Cuéntanos cómo ha ido todo. Contentos, nos hemos traído un premio, pero bueno.
De cuatro finalistas.
De cuatro.
Balance, a ver,
venga, ¿qué nos cuentas?
Bueno, no, pues muy contentos, porque al final tener cuatro campings finalistas en una gala nacional de campings, eso quiere decir que los campings de Cantabria tienen mucho nivel, tienen mucha calidad y ofrecen unos servicios excelentes. Entonces, bueno, de cuatro llevarnos uno no está nada mal.
Ha sido la categoría de camping con más encanto.
Sí, la de camping con más encanto detalla el regatón.
¿Y estaba allí?
Sí, estaba allí. Estuvimos todos.
Estuvisteis
allí, sí.
Todos, claro.
Normal. Sí, en la misma mesa y como en los Oscar, aquí, a ver qué pasaba.
Y los Oscar se hacían en Málaga, ¿no? Hemos dicho, ¿no? En Málaga.
En Málaga.
Lo digo porque Asomo Parque, que lo conocemos y lo hemos dicho una y mil veces, hay que ir a comer a ese restaurante, sí, que está a la entrada del camping, ha quedado segundo clasificado por detrás
de Málaga.
La Viñuela de Málaga. Claro, a ver,
correcto.
En casa y tal. Y el resquemor,
claro, lo que tiene,
así
lo, que tiene.
Lo tenemos, ¿no? El resquemor.
Un poquito sí, ¿no? Un poquito de inquina ahí, ¿no? ¿O qué?
Hombre, un poquito sí, pero bueno, contentos por estar entre los finalistas, y eso quiere decir que bueno, que estamos trabajando bien y bueno, preparándonos para la siguiente. La siguiente ya seguro que sí.
Bueno, en cualquier caso, gala que se ha podido celebrar, menos restricciones, aunque supongo que también aforo limitado y demás. ¿Qué habéis sacado también en claro de esa visita a Málaga, ¿no? Supongo que hayáis hecho fuerza a todos los campings de España.
Pues sí, bueno, al final ya no es solo lo que es la gala y dar los premios, sino que se ha hecho el Congreso Nacional de Campings. Entonces, pues al final hay mesas redondas, se hacen charlas, coloquios sobre sostenibilidad, digitalización, eficiencia energética. Entonces te pones a hablar con otros compañeros y siempre se aprende algo para mejorar tus instalaciones y los de... Perdón, que hacía justo paso un camión.
Ah, buen viaje.
Objetivo principal, entonces, que os marcáis aquí los campings de Cantabria tras ese congreso que se ha celebrado con gala incluida.
Pues objetivo como tal, seguir mejorando y ofreciendo a nuestros clientes lo que les estamos ofreciendo hasta ahora. Una calidad y unos servicios muy buenos en todas nuestras instalaciones y en todos los campings.
Bueno, hay que decir que recordamos que la Isla Picos de Europa fue finalista, también, sí, el Playa de Isla, Somo Parque y el ganador de la Playa Regatón con el camping con más encanto. Así que enhorabuena a todos ellos,
claro,
y a todos
que
los que
sí
trabajáis también en Cantabria.
Claro que sí, porque también lo hablamos en su momento en ECO, ya estar ahí, ¿no? Como finalistas es todo un reconocimiento, evidentemente, a un trabajo excelentemente hecho. Y nosotros damos fe porque lo comprobamos cada año. Un abrazo enorme, en ECO, buen viaje.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria. Nos vamos al grupo COPE, que tenemos partido hoy viernes. Qué raro, la cita de esta tarde. Manda a las 7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Antes de hablar del partido de esta tarde, Jaime, con Soinco, la última hora del deporte en nuestra región, en el Sardinero, Racing, Bilbao, Atleti. La verdad es que qué duro, ¿no? Sergio Ruiz, de la Unión Deportiva Las Palmas, de aquí, de esta tierra, sí. ¿Verdad? Problemas anímicos, ha superado el COVID el pasado verano, una lesión hace unos meses, y ha decidido que tiene que parar, que le desborda la situación.
Es algo en el que, lógicamente, no vamos a entrar en fondo de la cuestión, pero él mismo ha reconocido, ayer ha puesto punto final a esa cesión, que todavía le quedaba un mes y medio en la Unión Deportiva Las Palmas, conjunto de segunda división. Recordamos que hace un par de años Sergio fichó por el Charlotte de la Liga estadounidense, que no había empezado. De hecho, fue el primer y único fichaje hasta el momento de ese club. Bueno, era un paso hacia adelante en lo económico para él, también la experiencia de viajar a Estados Unidos para vivir, para poder crear una empresa y demás. Bueno, además Sergio es un chaval muy, pero que muy inteligente, ¿no? Pero lo que tú dices, como no había empezado esa liga, recaló cedido en Las Palmas de la segunda división. Desde el año pasado se hizo con ese puesto de titular indiscutible, pero este verano pues juntaron varios factores que han determinado su salida prematura. Como tú bien has dicho, pasó el COVID, luego una lesión en el pie, ha estado 2 meses recuperándose y prácticamente pues ha vuelto la semana pasada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un mes y medio acaba esa cesión porque tiene que irse a Estados Unidos. Y no ha ido la cosa tan bien como habría esperado. Y su cabeza, como él mismo ha dicho y escucharemos después, ha dicho basta. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay que asumir con total naturalidad y sin eufemismos que la psicología y la cabeza de los deportistas a más alto nivel, y en este caso un chaval de 26 años para 27, pues a veces no puede soportar toda la presión que conlleva esta vida, ¿no?
Gente muy joven, deportistas de élite, sometidos a una gran presión.
Una gran presión,
que te bloquea puntualmente. Es. Mira, este tema nos ha hecho esta mañana reflexionar y pues llamar a nuestra psicóloga de cabecera dentro de un ratito, vamos a hablar con ella, ¿no? A ver, cuando uno atraviesa por estos momentos puntuales de estrés, ¿cómo se puede gestionar?
Eso
¿no?
es. Ya te digo que son cosas deportivas, enfermedades, lesiones, tienen que trasladarse hasta allí, él a Estados Unidos dentro de muy poquito, y todo eso se le viene encima. Sí. Entonces, bueno, con toda la naturalidad y todo el apoyo y todo el cariño del mundo para Sergio, que estará en Astillero ahora recuperándose,
un
todo
el ánimo enorme,
del mundo,
claro que sí.
A él, a su familia, y que pronto les veremos jugando.
Claro que sí. Luego le escucharé, como él mismo reconoce que necesita parar radicalmente y ya está aquí, así que un abrazo, y luego escucharemos también a nuestra psicóloga y vocal del Colegio de Psicólogos de Cantabria, Isabel Diego, en un ratito, será eso de la 1:20 de la tarde. Venga, esta tarde a las 7
en
el Sardinero.
Eso es. Bueno, hay que decir antes de nada que durante toda la semana, incluso creo que hemos sido cansinos, ¿no? y pesimistas con eso de que el Racing no tiene los jugadores más importantes en ataque disponibles. Hablo de Cedric, hablo de Pablo Torre, más allá del jefe de la defensa, Eneko Satrústegui, que aún adaptado al lateral izquierdo, que no es su posición, pues ha demostrado su calidad, su veteranía, y que es el jefe, ¿no?, de la zaga verde y blanca junto a Paul Moreno. Bueno, pues no estará ninguno de los tres. Bueno, tampoco está Carlos Álvarez, pero pues ni está ni se le espera, porque su rendimiento ha sido muy negativo durante toda la temporada y el club todavía además no han emitido un parte para ver qué es lo que le pasa. Bueno, más allá de todo esto, bueno, pues habrá que sobreponerse, hay muchas combinaciones. Soco se recupera. recuperado y esa es la gran noticia, aunque como te decía ayer, tras escuchar por la mañana a Romo en la previa, creo que le va a utilizar como recambio en la segunda parte y ojalá no tenga que salir, y eso querrá decir que el Racing ha doblegado al Bilbao Athletic, que tiene una ventaja suficiente como para reservar incluso un partido más a Patrick Soco. El que yo creo que sí va a jugar es Unai Medina, que después de cuatro partidos vuelve a la titularidad al lateral derecho. Hay una duda para saber quién juega en el izquierdo. Lo lógico sería ver que Isma López, el lateral único de la plantilla específico, sería el jugador, pero ante la velocidad y ritmo que imprime el Bilbao Athletic, lo más seguro creo que el técnico opte por Mantilla, por desplazarle de la derecha a la izquierda, porque Mantilla tiene concentración, tiene velocidad, puede presionar y creo que es una alternativa viable para este encuentro. Ojo, porque más allá de las bajas y de cómo lo pueda solucionar Romo, ayer hemos conocido que el juez de competición, en un partido de hace dos jornadas entre el Dux Internacional y el Unionistas, que dirá la gente, ¿y este qué me está contando? Bueno, es que Unionistas hoy por hoy es un rival directo por el ascenso del Racing, y cometió una alineación indebida que ha marcado el juez de competición, ha tardado dos semanas en decirlo, porque jugó 45 segundos con un jugador más sobre el campo. Bueno, ha habido ese estudio por el juez de competición, ha determinado que se le da el partido por perdido a Unionistas, con lo que de 21 puntos pasa a 20, y el Racing ya empata con los salmantinos, es decir, ahora mismo el líder sigue siendo Deportivo, y a 3 puntos hay 4 clubes, entre ellos el Racing y los dos conjuntos de La Rioja, también está el Rayo Majadahonda, y desde ayer hay otro club más, que es el Unionistas. Veremos a ver si hay recursos o no, pero ya el Racing está pues más cerquita de esa segunda posición, está empatado con el segundo. Bueno, hablaremos de todo ello, y suerte al Racing esta tarde a las 7,
suerte, claro,
con ese
sí.
Partido frente al
y de 3 y 25 a 4 de la tarde, pues, como siempre, pues más deporte. Gracias a nuestros amigos de Soinco, el avance en la mañana. Ya sabes que nosotros también siempre te recomendamos que les visites en la calle Ruiz Tagle, y si vas a aprovechar y estás en Torrelavega y bueno, pues que echas allí la tarde. Ajá. Recuerda que Ramón González y hermanos en la Avenida de Bilbao tiene una exposición fantástica y están deseando enseñarte pues todos los nuevos modelos que tienen eléctricos, ¿no? Una gama completísima para que disfrutes de los 5 ceros de la tecnología Peugeot eléctrica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Que tenemos el fin de semana aquí y puede ser un buen momento para que te acerques a Maliaño y ya empieces a preguntarles por las comidas de empresa, ¿eh? Porque puedes celebrarla en el restaurante japonés Sushi Son. Prueba el menú Infinity. Comer sin límites a un precio único y económico es posible. Vas a encontrar los mejores platos asiáticos y el mejor sushi de Cantabria. Están en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Mira, antes hemos ido a Torrelavega a ver a Soinco, Ramón González y hermanos. Pues venga, nos vamos ya a la Parrilla Lucio, porque son especialistas en la cocina a la brasa de carnes y pescados de calidad. Tienen también un gran menú diario por solo 16,90 euros. Están concretamente en la zona de vinos de Torrelavega. Puedes llamarles al 942 80 70 96.
Y este fin de semana también nos podemos ir hasta Celis a visitar a nuestros amigos del Mesón de Celis, porque ha vuelto el mesonazo. Atentos, porque por solo 32 euros pareja puedes elegir entre entrantes calientes o un suculento cocido montañés. Y de segundo, un super cachopo, postre casero, bebida, 32 euros para dos.
Y en Pedreña, ahora que ha pasado el verano y demás, ese tiempo donde vienen todos los turistas y demás y copan esa curvita de Pedreña en el Sador del Tronqui, seguro que ahora tienes el mejor momento para reservar y para estar disfrutando de los reyes del pescado a la brasa. Cerca de 30 años preparando y ofreciendo con maestría, por ejemplo, esas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Este fin de semana también podemos disfrutar de la cocina de Fernando Llamosas. Llamosa Restaurante está en la Revilla, en el Alto de San Vicente. Abren todos los días, a mediodía, pero también los sábados por la noche. Y están deseando que probemos esa nueva carta de otoño-invierno, platitos de cuchara, y los guisos de invierno son los que mandan ahora, claro. Y menús adaptados para tus celebraciones. Pregunta en el 942-0862-20.
Antes has hablado de comida japonesa. Mira, para los amantes de la comida internacional, el que le guste la comida peruana, en Santander, en el edificio Castilla, tiene una gran elección. Se llama Las Terrazas de Carmen y tienen un gran menú peruano, ¿eh? Te voy a decir todos los platos que tiene: ceviche mixto, ceviche bonito Nikkei, trío de zamburiñas, croquetas de ají de gallina, arroz chaufa, lomo saltado, postre casero y bebida bandera del Perú. Todo esto solo 65 euros pareja. Tienes que reservar mesa en el 942 902-35-36-78.
¿Qué te apetece, arroz del bueno? Pues en la Plaza del Progreso se encuentra el Peña Candil. Es un restaurante marinero que ha sido reformado totalmente, especializados en arroces, arroz con almejas, con nécoras, con carrilleras de ibérico.
¡Ay, qué rico! Bueno, y también en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante precioso con un diseño espectacular. Te va a sorprender, pero además te va a sorprender la mejor variedad de pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y el Casa José.
Bueno, en un ratito, pero tiene que ser en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, después de la última hora de mediodía COPE, vamos a hablar con el director de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, porque tienen preparada una propuesta preciosa para este sábado a las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Te lo contamos después de la última hora con Pilar García Muñiz.